No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota que es la paja, no una pequeña cosa, he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás o verás bien para echar la mota del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, para que no las pisoteen, así en la versión moderna, con sus pies, y vuelvan y os despedacen. Vamos a orar. Ahora vamos a continuar con la serie de estudios sobre la seguridad y la certeza de la salvación. Y con el estudio de hoy vamos a llegar a una conclusión de la parte principal de esta serie. Después de los dos estudios dedicados a la seguridad falsa, o sea, todas las evidencias, las posibles causas, las características de la seguridad falsa de salvación en contraste con la verdadera seguridad, hace 8 días hicimos un estudio completo respecto a la necesidad de examinarnos a nosotros mismos, los motivos por los cuales debemos realizar un autoexamen profundo, cuidadoso de nuestra condición espiritual, y terminamos nuestro estudio enfocando la forma correcta de examinarnos a nosotros mismos, o sea, la cuestión de cómo examinarnos a nosotros mismos. Y el día de hoy vamos a terminar esta serie de estudios, y después vamos a pasar otra vez al tema del bautismo y otros asuntos relacionados con el bautismo. Pero vamos a concluir el día de hoy contestando la pregunta respecto a cómo debemos juzgar la condición espiritual de otras personas. Este es el tema que vamos a investigar el día de hoy. ¿Cómo debemos juzgar a otras personas en cuanto a su condición espiritual? Y para introducir nuestro tema, no vamos a dar el resumen de cómo examinarnos a nosotros mismos, sino que vamos a fijar nuestra atención en estos versículos con el propósito de descartar la interpretación falsa de este pasaje. Entonces, para comenzar, vuelven a ver las palabras en el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, estas palabras, o mejor dicho, hablando de este pasaje, en realidad hasta el versículo 6, ¿no? Este pasaje ha sido malentendido y malinterpretado, quizás más que cualquier otro pasaje en las Escrituras. Y simplemente voy a comentarlo aquí al principio del estudio, el hecho de que estas palabras se encuentran ya en la última parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo 5, 6 y 7. El hecho de que estas palabras se encuentren aquí, es algo importante. Muchas personas piensan que este texto enseña que no debemos juzgar la condición espiritual de nadie. Y entonces, para introducir nuestro estudio de hoy, vamos a descartar o vamos a rechazar completamente esta interpretación falsa. Es un hecho indiscutible que las Escrituras nos enseñan a juzgar y a discernir con el fin de llegar a ciertas conclusiones respecto a la condición espiritual de otras personas. Es un hecho indiscutible. De hecho, Cristo mismo dijo, y no vamos a buscar el texto, si lo quieren apuntar es Juan 7:24, no juzguéis según lo que parece o según las apariencias, mas juzgad con justo juicio. Vuelvan a escuchar. No juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio. Y no tenemos que ir muy lejos para entender bien la necesidad de juzgar, puesto que aquí mismo, en el versículo 7:6 de Mateo, cuando dice, no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los puercos, aquí mismo Cristo nos dice que es necesario juzgar y usar discernimiento espiritual para determinar quiénes son los perros y los puercos. O sea, ¿cómo vamos a entender estas palabras perros y puercos? Bueno, son las mismas palabras que hemos visto en muchas ocasiones, son las que el apóstol Pedro usó para hablar de personas que son apóstatas, son las mismas palabras, por lo menos la palabra perro, usada por el apóstol Pablo en varias de sus epístolas para hablar de los judaizantes. Entonces, estas mismas palabras, tales como perros, puercos y otras semejantes, son usadas tanto por los apóstoles como por nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes el uso de aquella palabra serpiente. O sea, serpientes, víboras, ¿no? Generación de víboras. De igual manera estaba describiendo la condición espiritual de ciertas personas. El uso de estas palabras para advertir, para amonestar, para ayudarnos a discernir la verdadera condición espiritual de ciertas personas es algo bien conocido, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Y cuando vemos aquí, no des lo santo a los perros, es necesario discernir y juzgar la condición espiritual de otras personas. Normalmente estas palabras son usadas para hablar de aquellos apóstatas, ¿no?, aquellos que como el perro vuelven a su vómito después de haber dejado por un tiempo sus pecados, vuelven a sus pecados, o como la puerca lavada en Pedro, ¿no?, que él menciona, la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo. Son personas apóstatas que abandonaron la fe cristiana y volvieron al mundo. Es necesario juzgar y discernir la verdadera condición espiritual de las personas que se han convertido en apóstatas, ¿no?, para guardar lo que nos dice aquí en el versículo 6, para no echar delante de tales personas las perlas del Evangelio, ¿no? Y además, vean aquí mismo en el versículo 15, el mismo capítulo 7, en el Sermón del Monte, guardaos de los falsos profetas. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Y después comienza a dar varias ilustraciones de cómo juzgar según los frutos, ¿no? Pero cuando dice que debemos guardarnos de los falsos profetas y por sus frutos los conoceremos, está exigiendo lo mismo, ¿no? Discernimiento, juicio, la necesidad de juzgar la condición espiritual de estas personas. Entonces, vamos a simplemente mencionar en parte, ¿no?, algunas cosas que debemos juzgar en cuanto a otras personas. Si hay estos versículos y muchos otros en donde encontramos la necesidad de juzgar, ahora una lista parcial de las cosas que deberíamos juzgar tendría que incluir, vean, una lista parcial, por lo menos los siguientes puntos. Primero, debemos juzgar la profesión de fe de todas las personas que dicen ser creyentes, todas las personas que se identifican como creyentes. Y aquí tenemos en mente, en términos generales, la profesión de fe de todas las personas que se identifican abiertamente con el cristianismo, y por otra parte, la necesidad de juzgar la condición espiritual de todas las personas que quieren bautizarse. Sobre esto vamos a hablar más adelante. Pero además de la necesidad de juzgar la profesión de fe de todos aquellos que dicen ser creyentes, vean, muchos textos nos obligan a juzgar la doctrina de no solamente los maestros, sino de iglesias y específicamente de personas, ¿no? Es obvio en el caso de los falsos profetas que es necesario juzgar y discernir la doctrina de esas personas, ¿no? Pero como Pablo ve en Romanos 16, como Pablo, no pierden de vista Mateo, como Pablo mismo habló de este asunto tan fuertemente en Gálatas, ¿no? Advirtiéndonos respecto a aquellos que enseñan otro evangelio, un evangelio diferente, distinto del evangelio de la gracia de Dios. No es necesario ir muy lejos para entender la importancia de juzgar la doctrina, o sea, el evangelio y las enseñanzas básicas, ¿no?, de los maestros, entre comillas, cristianos. Aquí, por ejemplo, en Romanos 16, vean sus palabras. En Romanos, en el capítulo 16, versículo 17, os ruego, hermanos, que miréis, y la palabra mirar es señalar públicamente, en el griego, los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Aquí, cuando tenemos la necesidad de juzgar la doctrina, aquí simplemente se refiere en términos generales a cualquier miembro de la iglesia en Roma o cualquier maestro que fuera a llegar a dicha iglesia causando división y escándalo en contra de la doctrina verdadera. Dice, apartaos de ellos, porque ven la conclusión, ven el juicio apostólico respecto a esta clase de personas. Los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones. La palabra simple es ingenuos, ¿no? Las personas que fácilmente así crean y aceptan a cualquier persona, esas son las personas engañadas por las suaves palabras de los maestros falsos, o por personas dentro de la membresía de la iglesia en Roma que andaban haciendo estas cosas. Vean ahora en 1 de Corintios 5, y mientras que buscan en 1 de Corintios 5, voy a citar otro texto muy conocido en Tito capítulo 3. El mismo apóstol Pablo dijo, rehúsa hombre hereje, y la palabra hereje se refiere a aquellos que enseñan doctrinas falsas. Rehúsa hombre hereje, o aquellos que sostienen doctrinas falsas, como sea, después de una y otra amonestación, después de advertir a esta clase de persona dos o tres, en el máximo de los casos tres veces, dice, rehúsa tal hombre, estando cierto que él es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio. Entonces hay una serie de textos que nos hablan de la necesidad de juzgar la doctrina, y ahora vean el ejemplo más conocido respecto a la responsabilidad de juzgar, es este texto, 1 de Corintios 5, en donde nos habla de la necesidad de juzgar a aquellos que son miembros de la iglesia, ¿sí? La necesidad de juzgar a los miembros de la iglesia en cuanto a sus creencias, sus doctrinas y su conducta, ¿no? Su comportamiento. En 1 de Corintios 5, después de regañar a los corintios porque no hicieron nada en cuanto a aquel hombre que andaba viviendo, ¿no?, en adulterio, dice Pablo, vean en 5:9, os he escrito por carta que no os envolverse es juntarse, ¿no?, que no os juntéis con los fornicarios, y no absolutamente con los fornicarios de este mundo, y con los avaros, y los ladrones, y los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo. ¿Ven lo que está diciendo? Nos prohíbe a tener comunión, contacto íntimo y amistad, la idea de juntarse, con los ladrones, fornicarios, avaros, etcétera. No, porque dice, en tal caso sería menester salir del mundo. Ustedes que tienen una chamba en donde el jefe es un ladrón, tendrían que dejar de trabajar, porque sería difícil en estos tiempos encontrar en cualquier lugar, ¿no? Si no voy a tener ningún contacto, amistad, en este caso no voy a ni siquiera trabajar en un lugar en donde hacen cosas chuecas, tendría que salir del mundo. O ven lo que está diciendo. Si ustedes saben que aquí este fulano, este vecino es ladrón, y el otro es mentiroso, y el otro es adúltero, tendrían que salir del mundo para no tener contacto ni amistad alguna con tales personas. No, dice, os he escrito, vean, no debemos juzgar a los que son del mundo, ¿no?, sino a los que son miembros de la iglesia. Vean sus palabras. Ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, si alguno llamándose hermano, y aquí se refiere a miembros de la iglesia en Corinto, ¿no?, que se llamaban hermanos, si alguno de ellos fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal, dice, ni siquiera comáis, no, nada, ni siquiera contacto social, para decirlo así, con una persona que llamándose hermano vive en cualquier de estos pecados. ¿Por qué ahora vienen 12? Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? Y aquí tenemos las palabras más conocidas sobre este asunto, ¿no? Los que están fuera son aquellos que son del mundo. Es inevitable el contacto con personas del mundo, ¿no? Hasta la amistad, y puede ser en un trabajo, en un negocio, o si son nuestros vecinos, hasta cierto punto contacto íntimo con esas personas. O sea, cuando digo íntimo, lo que estoy diciendo es que contacto cotidiano, hablar, comentar, preguntar cómo les va, etcétera, ¿no? Pero vean ahora lo que dice, los que están fuera, ¿qué me va a mí a juzgar a ellos? No juzgáis vosotros, y vean la frase, los que están dentro. Y esta es la frase en donde se refiere a los miembros de la iglesia. ¿Fuera de qué? De la membresía. ¿Dentro de qué? Dentro de la membresía de la iglesia. Porque a los que están fuera, dicen, no nos toca a nosotros juzgar a los inconversos, Dios los juzgará. Pero a los que están dentro, esto es lo que tenemos que hacer, juzgar a aquellos que son miembros de la iglesia. Y vean lo que dice, los que están fuera, Dios juzgará. Pero ustedes tienen que juzgar a los que están dentro de la membresía de su iglesia. Y vean sus palabras en cuanto a aquel adúltero en la iglesia de Corinto, dice, quitad pues a ese malo de entre vosotros, ¿no? Entonces, este texto lo hemos visto muchas veces, pero lo estoy empatizando, haciendo hincapié en su enseñanza, para que veamos la misma necesidad de juzgar, en este caso, a los miembros de la iglesia, ¿no? Ahora, vuelvan a nuestro texto en Mateo 7, y hemos descartado ya la interpretación falsa de este texto. Entonces, si Cristo no nos está prohibiendo juzgar, en este caso, la profesión de fe, la doctrina, la enseñanza de ciertas iglesias, maestros y personas, y aún más en este caso, como acabamos de ver en el último ejemplo, la vida, la creencia, la conducta de aquellos que son miembros de nuestra iglesia. Entonces, ¿de qué está hablando en este texto cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados? Este texto, lo mencioné al principio, ha sido mal entendido. De hecho, es algo que es común escucharlo. Creo que hasta en Radio Red he escuchado el uso de estas palabras cuando están comentando sobre algún problema, algo político, algún aspecto de la corrupción o algo. Luego alguien llama o alguien comente diciendo, no juzguéis, citando estas palabras, ¿no? Para que no seáis juzgados. Y en muchos otros países continuamente citan este texto como si fuera una prohibición en cuanto a todo juicio. Acabamos de ver que no es así. Entonces, ¿de qué está hablando Cristo en este texto? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Pero para explicarlo en una forma muy sencilla, vamos a decir lo siguiente. Sin lugar a dudas, nuestro Señor Jesucristo tiene en mente aquí todos los juicios que podemos llamar ilícitos, todos los juicios prohibidos por la palabra de Dios. O sea, nuestro Señor tiene en mente el peligro de caer en los pecados más comunes en relación con este asunto. Nos está advirtiendo respecto al peligro de juzgar, vean, como los inconversos lo hacen. Específicamente dentro del contexto de este sermón dirigido a los judíos incrédulos de aquel entonces, fíjense bien, específicamente tiene en mente Cristo aquellos fariseos que en aquel entonces juzgaban equivocadamente en cuanto a casi todas las cosas. Los fariseos juzgaban en una forma muy parecida a lo que vemos entre los inconversos hoy en día. Los fariseos juzgaban muchas cosas en forma incorrecta. Y esto es lo que Cristo está advirtiendo en cuanto a, bueno, en estas palabras, ¿no? En este texto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, rápidamente, simplemente para que entendamos mejor de qué se trata esta prohibición, vamos a hacer una lista de los juicios que podemos llamar ilícitos, ¿no? O los juicios prohibidos por la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver es que en muchos casos, las personas que nos rodean y muchas veces hasta nosotros mismos, caemos en este error, ¿no? Entonces, una lista de los pecados y los errores más comunes en relación con este asunto es lo que vamos a dar enseguida, ¿no? Y lo vamos a hacer haciendo hincapié, fíjense bien, en las formas en que no debemos juzgar a otras personas. O sea, todo este tema de los juicios ilícitos o prohibidos trata con las distintas formas en que no debemos juzgar a otras personas. Y vamos a hacer rápidamente la lista. En primer lugar, fíjense bien, no debemos juzgar motivados por el orgullo, por la justicia propia o basándonos en un espíritu de superioridad. Fíjense bien en este primer punto. Esto fue precisamente el error de aquellos judíos, los fariseos, en el tiempo de nuestro Señor. Juzgaban continuamente a los demás basándose en su propio orgullo y un supuesto, una supuesta superioridad. Esta actitud se manifiesta en muchas personas hoy en día. O sea, muchas personas que andan juzgando y criticando a los demás manifiestan, fíjense bien, su orgullo y su supuesta superioridad. Este es el espíritu de censura basado en la tendencia de despreciar a los demás y exaltarse a uno mismo, ¿no? Este espíritu de censura lo vemos no solamente entre ciertos grupos religiosos, sino también lo vemos mucho hoy en día en el ambiente político y aún a nivel personal. Muchas personas que basan sus juicios en contra de otras personas en una supuesta superioridad son personas, fíjense bien, que quieren exaltarse a sí mismas y despreciar a otros. Podemos llamar este espíritu el espíritu farisaico. Desde una perspectiva religiosa, esto es el espíritu de los fariseos. Los fariseos confiaban en su propia justicia, condenaban a los demás, y esto es lo que vemos no solamente en el ambiente religioso, ¿no? Sino aún más, lo vuelvo a decir, entre muchas personas se manifiesta miembros de una iglesia, a veces miembros de una comunidad, de una clase social. Muchas personas caen en este pecado. Si lo analizamos desde la perspectiva psicológica, lo que está detrás de este espíritu de superioridad en muchas personas, hablando desde la perspectiva psicológica, es su propia inseguridad, lo que les conduce a minimizar las virtudes de otros, engrandeciendo así los defectos de otros y exaltándose a sí mismas, ¿no? Al mismo tiempo, un espíritu de superioridad. Desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva psicológica, hay muchos ejemplos de esta forma de crítica, ¿no? Esta forma de juzgar equivocadamente. En segundo lugar, no debemos juzgar, ven esta palabra, en esta forma, ¿no? En una forma hipercrítica, ¿sí? No debemos ser hipercríticos, para decirlo así, con los demás. Ahora, aquí la idea no es simplemente un juicio equivocado basado en nuestra supuesta superioridad, sino aquí la idea es el juicio realizado desde una perspectiva equivocada. Hay una diferencia enorme entre el ser críticos y ser hipercrítico. Vuelvan a escuchar. Hay una diferencia enorme entre ser críticos y ser hipercríticos. La persona hipercrítica es la persona que se deleita en criticar a los demás. O sea, toda su crítica es algo basado en un error muy grave. La persona que disfruta la crítica misma, o sea, ustedes conocen a personas así, personas que andan buscando las fallas, los defectos, y al encontrar los pecados, los errores, las debilidades o los defectos de otros, les da placer O sea, les agrada encontrar esas fallas. Hay muchas personas que disfrutan una satisfacción maliciosa y maligna al encontrar los errores y las fallas, no solamente de sus amigos, sino aún a veces de sus hermanos y sus hermanas, ¿no? Supuestamente hermanos y hermanas en Cristo, pero les da mucha satisfacción maliciosa descubrir estas fallas, estos defectos, estas debilidades, y casi siempre su verdadero deseo, el deseo de la persona hipercrítica, fíjense bien, casi siempre su verdadero deseo es el de criticar y condenar a su prójimo. Y eso es lo que conduce a multitudes de personas a chismear, a transmitir a otras personas su crítica, a andar chismeando. Muchas de esas personas inconversas, ¿no?, que vemos en todos los pueblitos, en todas las calles, en todas las vecindades, son personas motivadas por la envidia, por los prejuicios. Normalmente cuando vemos una persona hipercrítica, podemos darlo por sentado. Es una persona que tiene algo en contra de los demás. O sea, toda su perspectiva es una perspectiva perversa, distorsionada, no puede ver en forma objetiva a las demás personas, siempre tiene algo en contra de las personas que son objetos de su crítica, ¿no?, o la persona que es objeto de su crítica. Y para juzgar correctamente, tenemos que acabar con este espíritu hipercrítico, ¿no? Todos los juicios realizados desde esta perspectiva son ilícitos. Para juzgar correctamente a otros, no debe haber nada personal involucrado en el asunto. Esa frase, no fue nada personal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no debe haber nada de prejuicios, nada de parcialidad. O sea, nuestro juicio debería ser objetivo e imparcial. No debemos meter en el asunto, ¿no?, nuestros sentimientos, nuestros resentimientos. O sea, no debemos tener de por medio nada personal en contra de la otra persona. Y la mayoría, fíjense bien lo que voy a decir, la mayoría de las personas que nosotros conocemos son completamente incapaces de juzgar así, de juzgar en forma objetiva y en forma imparcial. Siempre nuestros sentimientos, nuestros motivos ulteriores, nuestros resentimientos en contra de otras personas afectan nuestra forma de hablar, de criticar, y terminamos siendo dominados por un espíritu hipercrítico en cuanto a esas personas. Todos ustedes saben perfectamente bien de qué estoy hablando, porque lo hemos visto, lo hemos sentido, hasta lo hemos experimentado. Hay algunas personas, ¿no? Si yo fuera a decir a Ricardo el nombre de una persona, ¿no?, y si fuera a preguntar a Antonia, ¿qué dice Ricardo acerca de esta persona?, estaría ahí pensando unos momentos y después me diría, Ricardo casi no dice nada positivo acerca de esa persona. Todo lo que dice acerca de esa persona es negativo. O sea, Ricardo tiene como un espíritu hipercrítico hacia X persona, ¿no?, o hacia X personas. Y no solamente Ricardo, sino todos ustedes, ¿sí? Y yo también. En cuanto a ciertas personas, nos dejamos dominar por ese espíritu hipercrítico, ¿no?, que distorsiona completamente nuestro juicio. Eso es uno de los tipos en que el Señor Jesucristo nos prohíbe juzgar a otras personas. En tercer lugar, vean el tercer ejemplo de lo que Cristo está prohibiendo en este texto. Obviamente no debemos juzgar en base a un criterio falso, ¿sí?, en base a una norma superficial, para decirlo así. Y lo que sucede en multitudes de casos es que el espíritu hipercrítico, ¿sí?, utiliza un criterio falso para juzgar a los demás. Frecuentemente nuestro juicio es controlado por lo que podemos llamar en sentido religioso como un espíritu legalista, ¿no? Esto lo hemos comentado muchas veces. Un espíritu legalista en términos religiosos es el mismo espíritu que dominaba a aquellos fariseos, ¿no? Los fariseos que hacían hincapié en tantas cosas de poca importancia, mientras que pasaban por alto las cosas que realmente importaban. este espíritu legalista que basa sus juicios en un criterio falso, lo vemos en el mundo religioso de hoy por todos lados, ¿no? No es en sí la doctrina lo que andan criticando, sino igual como los fariseos, cuando no podían callar a Cristo, ni en realidad refutar sus doctrinas, entonces buscaron para ver si lavaba sus manos exactamente como ellos pensaban que había de... Si no lavaba así sus manos exactamente como ellos lo habían, entonces lo criticaban duramente, ¿no? Y esta misma actitud, la de los fariseos, ¿no?, la vemos en todas esas iglesias que tienen su lista superficial de prohibiciones humanas, en donde dicen, no, que no vayan a la playa, que no vean la televisión, que no vayan al cine, que no esto y aquello y lo otro, una larga lista de cosas. Y hasta Enrique me estaba diciendo que en una iglesia que él conoce les prohibían tomar pastillas, ni siquiera una aspirina. ¿Y cómo estuvo el asunto? ¿Mango, manga larga o manga corta? No me acuerdo. Estoy bien. ¿Sí? Traigo la manga corta, estoy bien. Pero ustedes, algunos de ustedes, hay que tener cuidado. Hasta a mí me han acusado, y a Moisés también, en diferentes ocasiones, al ver el anillo. Y nos han condenado por traer una... Nos condenaron al infierno. Vean, un criterio falso, ¿sí? Un espíritu legalista. La única regla de justicia es la palabra de Dios, ¿sí? Y la única norma de juicio objetivo es la Biblia. Y debemos juzgar en base a los principios y las enseñanzas de este libro, y no en base a un criterio falso, subjetivo o personal. Entonces, o sea, para decirlo en otra forma, lo que pasa aquí en la mayoría de los problemas entre dos personas o tres personas, un conflicto, un pleito, es simplemente una cuestión de gustos. Fulano no me cae bien, no me agrada, no me parece, o sea, no me simpatiza. No, entonces, en base a... Si el criterio es si me cae bien o no la persona, entonces yo puedo juzgar duramente, severamente a cualquiera de ustedes. Porque supongamos que yo fuera a decir, no me caen bien los mexicanos. Ya tendría muchos problemas porque creo que la mayoría, quizás algunos de ustedes no, pero la mayoría se me hace que son mexicanos, ¿no? Pero en base a cosas así, puro racismo, puros prejuicios, un criterio falso. Muchas personas, y créanme, puedo decir lo mismo, ¿no? A muchos mexicanos tampoco les caen bien los gringos. Entonces, si hay alguna persona presente que tiene prejuicios contra los gringos, ya estoy en graves problemas con esa persona, ¿sí? En base a un criterio así, eso es la clase de juicio que nuestro Señor está prohibiendo aquí. Pero en cuarto lugar, vean, no debemos perder nuestro tiempo juzgando a personas con quienes no tenemos, vean, nada que ver. O sea, personas con quienes ni siquiera tenemos contacto directo. Ahora, no estoy diciendo que no debemos opinar acerca de las cosas económicas o políticas o cosas que sucedan en otros lugares en el mundo, cosas que escuchamos en las noticias. No, eso no es el punto. El punto es que, vean, todos nosotros tenemos la tendencia de juzgar y opinar respecto a personas con quienes no tenemos nada que ver, nada en lo absoluto, ¿sí? Y una enorme cantidad de tiempo se pierde así. Puros chismes, puras especulaciones, y aún más la tendencia o la costumbre de juzgar, vean, de juzgar a otros sin conocer todos los hechos. Esto es cosa de todos los días, ¿no? Debemos averiguar los hechos y solamente entonces juzgar o opinar. Pero multitudes de personas sin saber, sin conocer los hechos, ni siquiera, o sea, tienen motivo alguno para decir su opinión, y ahí están perdiendo su tiempo, emitiendo juicios, comentarios, etcétera, acerca de cosas con que cosas ajenas, cosas que no les importan para nada, que no les afectan directamente. En quinto lugar, vean, no debemos imputar motivos a otras personas. No debemos imputar, ¿entienden esta palabra? Atribuirles a otras personas motivos. Y esto también es cosa de todos los días, lo escuchamos continuamente. No debemos juzgar los motivos de otras personas, porque Dios es el único que conoce a los corazones. Y podemos caer en este pecado de juzgar los motivos de otras personas y así juzgarles ilícitamente. Dios juzga conforme a los motivos y las intenciones del corazón. Y nos prohíbe a nosotros juzgar así, porque en el mejor de los casos estaríamos adivinando. Y yo conozco, ahora fíjense bien en ese punto de imputarles a otras personas motivos, ¿no? Yo conozco a varios pastores que han caído en el error de imputar a otras personas motivos. Hasta conozco a pastores que creen que tienen el don de discernimiento. Estos son los que dicen, yo puedo discernir en forma infalible cuál es la condición espiritual de una persona o cuáles son los motivos de esa persona, y en base a este tipo de juicio han cometido graves errores y han pecado gravemente en contra de otras personas. El don de discernimiento no existe hoy en día, y aun cuando existía, no operaba en una forma infalible. ¿Sí? Infalible quiere decir sin fallar. Pero si nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que no, aunque ustedes no lo entienden, yo sé por qué fulano hizo tal o cual cosa, yo entiendo cuáles fueron sus... No. Solamente Dios sabe. Solamente Dios conoce. Nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Y podemos equivocarnos, podemos ser engañados, y aún podemos engañarnos a nosotros mismos si pensamos que podemos juzgar así los motivos o el corazón de nuestro prójimo. Y en sexto lugar, vean este punto, y esto es el último, en cuanto a los juicios ilícitos o los juicios prohibidos por la palabra de Dios, no debemos pronunciar juicios definitivos acerca de otras personas. Ahora, ¿qué es esto de pronunciar juicios definitivos? Vean la distinción que vamos a hacer aquí. Podemos juzgar la doctrina, la conducta, ¿sí?, las creencias, el comportamiento de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Podemos buscar los frutos, ¿sí? Podemos juzgar según lo que vemos en la vida de una persona. Pero, fíjense bien, el juicio definitivo y final de esa persona está en las manos de Dios. Y eso es la distinción. Podemos concluir basándonos en los hechos, las palabras y las creencias de una persona, podemos concluir que no es creyente, que no nos da evidencias para creer que es creyente. Pero nuestro juicio no es definitivo ni tampoco final. Porque vamos a suponer en el caso de una persona que se convierte, aparentemente se convierte en apóstata, ¿no? Y todo parece indicar que esa persona es una apóstata. Podemos juzgar según la palabra de Dios y decir, para los apóstatas no hay esperanza. Pero lo que nosotros no sabemos es si Dios hará algo para cambiar esa persona. Podemos decir, en este momento esa persona da todas las evidencias de ser una persona incrédula. Pero nuestro juicio no es definitivo ni final, porque Dios puede cambiar a la persona. Dios puede salvar a la persona. Y aún nosotros podemos equivocarnos en nuestro juicio. Y aún en los casos cuando llegamos a concluir lo peor, esa persona es inconversa, o esa persona es una apóstata, para dar un ejemplo, ¿no? Aún en los peores casos, podemos orar y esperar para que Dios haga algo para cambiar a la persona. Y entonces tendremos que cambiar nuestro juicio. Entonces lo que estamos diciendo es, no es, y aquí yo creo que históricamente el asunto en controversia en este punto es la tendencia de la Iglesia Católica de pronunciar juicios definitivos diciendo, oh, este fulano que murió en la época de la Inquisición por ser un hereje fue al infierno. Pero pudiera haber sido un creyente verdadero, sincero, que rechazaba las doctrinas católicas, uno de los famosos anabautistas, ¿no? Y a lo mejor fue al cielo. El juicio de la Iglesia Católica no es definitiva, ¿no? No es final. Es el juicio de Dios lo que cuenta en este asunto. ¿Sí? Entonces, lo que Cristo nos está prohibiendo en este texto son todos los juicios de esta índole. Juicios definitivos y finales, juicios en donde imputamos motivos a otras personas, juicios en donde usamos un criterio falso, juicios en donde estamos basando nuestra conclusión en una supuesta superioridad que hay en nosotros, juicios, fíjense bien, en donde somos controlados por un espíritu hipercrítico y lo que nos conduce a concluir tal o cual cosa es algo que tenemos en contra de la persona. Pero ahora esto nos conduce, y buscan en Romanos, en su capítulo 2, no pierden de vista Mateo, en su capítulo 7, a este texto vamos a volver. Esto nos conduce a hacer una lista de los principios generales, ¿sí? Principios generales que debemos tomar en cuenta, que deberían guiar o gobernar nuestro juicio de otras personas. Estos principios nos ayudan a tener cuidado en nuestro juicio, ¿sí? Y lo que vamos a ver después de hacer esta lista de principios generales, vamos a ver específicamente las normas bíblicas para juzgar a otras personas. Pero antes de llegar a las normas bíblicas para juzgar a otras personas, vamos a señalar una lista de principios generales que deberían gobernar nuestro juicio en cuanto a otras personas. Y busquen en Romanos 2. En primer lugar, cuando nos vemos obligados a juzgar la condición espiritual de otras personas, y en muchos casos nos veremos obligados a juzgar, esto ya lo hemos explicado, en primer lugar, debemos tomar en cuenta el hecho de que conocemos solo en parte. Conocemos solo en parte. O sea, nuestro juicio de la condición espiritual de otras personas debería conducirnos a tener cuidado el hecho de que conocemos solo en parte. Dios, lo vuelvo a repetir, juzga el corazón. Nosotros juzgamos lo que está delante de nuestros ojos. Dios conoce perfectamente bien los motivos, las intenciones, los deseos, las razones, y esto es lo que el Nuevo Testamento señala continuamente en 2:16, se refiere al día en Romanos 2:16, en que vean, el Señor juzgará los secretos, lo encubierto de los hombres. Ahora, es un error gravísimo adivinar, imputarle motivos a una persona y tratar de juzgar en cuanto a cosas secretas. O sea, conocemos solo en parte. Dios conoce perfectamente bien los motivos y los deseos del corazón de cada persona. Nosotros no, ¿sí? Y por lo tanto, vean, no podemos juzgar como si conociéramos todo en cuanto a una persona. Conocemos solamente en parte. En el mismo capítulo 2, vean, al principio de este capítulo 2, en el versículo 2, dice, sabemos que el juicio de Dios es según verdad, según verdad. Dios siempre juzga según verdad, porque Dios conoce toda la verdad. Nosotros no. El mismo punto está en 1 Corintios 4, cuando la cuestión o la pregunta que el apóstol tiene en mente es la de si todos seremos alabados, si todas nuestras obras serán recompensadas o no, y dice, no juzga nada
antes del tiempo, hasta que venga el Señor, en 1 Corintios 4, 5, ¿no? El cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. O sea, en base a los motivos, los deseos del corazón, hasta las obras de los creyentes serán juzgadas y recompensadas en base a los motivos y intenciones del corazón. Entonces, como nosotros no podemos ver la condición espiritual de ninguna persona en el sentido de que no podemos ver lo que está en su corazón, debemos tomar en cuenta este punto y debemos tener mucho cuidado. En segundo lugar, vean, estas son reglas generales que debemos tomar en cuenta. Aún los mejores tienen algunas debilidades y defectos en su carácter. Y esto es algo bien conocido. Todos los creyentes, y aquí estamos hablando de creyentes, aún los mejores creyentes tienen algunas debilidades, algunos defectos en su carácter. Es fácil ver las debilidades y los defectos en el carácter de otros. Esto lo comentamos hace 8 días, lo hemos comentado frecuentemente. Es fácil discernir las debilidades en el carácter de otras personas, aún en otros creyentes, hablando de personas en general, hablando de creyentes, vean, hasta hablando de algunos de los creyentes más destacados de la Biblia. Es fácil ver las debilidades y los defectos en el carácter de David, de Abraham, de Noé, aún en el caso de Job. Todo un libro en donde están destacados los defectos y las debilidades en el carácter de Job. Es fácil ver los defectos y las debilidades en el caso del apóstol Pedro, en el caso de Bernabé, y en algunos aspectos aún en el caso del apóstol Pablo. Es fácil ver sus defectos, sus debilidades. Y vean lo que estamos diciendo aquí. El hecho de que todos los creyentes, aún los mejores creyentes, tienen esas debilidades y defectos, este hecho debería conducirnos a tener cuidado, ¿sí? A no juzgar precipitadamente el caso de ninguna persona. En algunos casos, vamos a mencionar algunas de esas debilidades, ¿no? En algunos casos, el orgullo es la debilidad más destacada en una persona. En otros casos es la ambición. ¿Sí? En algunas personas es la envidia, la codicia. En otros casos es la impureza. En muchas personas son los pecados de la lengua. En otras personas, en otros casos es la pura flojera, la debilidad, el defecto. ¿Sí? La flojera. En muchos casos es la irresponsabilidad. Y si fuéramos a destacar una debilidad que podemos encontrar en todos, hasta los mejores creyentes, un defecto en casi todos, el egoísmo. El egoísmo. ¿Sí? Y el punto aquí es que cuando estamos hablando de creyentes, y cómo debemos juzgar la condición espiritual de personas que se identifican como creyentes, el punto aquí es que la salvación y el arrepentimiento nos obligan a enfrentarnos con estas debilidades, nos obligan a tratar con estas tendencias pecaminosas. El proceso de santificación nos conduce a vencer, a superar y aún a mortificar estas cosas. Pero este proceso, lo sabemos bien, no es algo mágico, no es algo que transforma cada debilidad de la noche a la mañana. De hecho, algunas de estas tendencias pecaminosas pueden requerir un esfuerzo tremendo y una lucha prolongada para ser vencidas y transformadas. Y esto lo vemos y lo hemos comentado muchas veces en cuanto al apóstol Pablo y su lucha contra el orgullo. O sea, Dios le dio una enfermedad incurable para ayudar al apóstol Pablo a mortificar su orgullo. Y por eso decimos que algunas de estas tendencias pecaminosas, por ejemplo, el egoísmo. El egoísmo exige una lucha, la autonegación, la ayuda de la gracia de Dios, el poder de Dios, cada día, todos los días. Una lucha prolongada, ¿Sí? Y aún así, cuando llegamos al punto de pensar, ya no hay nada de egoísmo en mí. Entonces, de repente, ahí viene otra manifestación de ese pecado. Y el punto, lo vuelvo a repetir, hay debilidades y defectos en todos los creyentes, ¿sí? No estamos minimizando en ningún sentido el pecado, sino lo que estamos diciendo es, en forma realista y en forma honesta, así es. Ahora, en tercer lugar, además de tomar en cuenta el hecho de que conocemos solamente en parte, el hecho de que todos los creyentes tienen debilidades y defectos, siempre debemos tomar en cuenta el hecho de que nosotros mismos somos pecadores. Somos pecadores salvados, perdonados, justificados por la gracia de Dios. Cuando hablamos de creyentes, así es. Pero aún así, somos pecadores. Tenemos nuestras luchas, nuestros conflictos con el pecado. Las gracias espirituales no son plenamente desarrolladas en nosotros. El proceso de la madurez espiritual todavía nos hace falta mucho por alcanzar esa madurez espiritual. O sea, estamos en diferentes puntos en el proceso de madurez espiritual, pero a todos nosotros nos hace falta mucho alcanzar la plena madurez y debemos, fíjense bien, debemos, tomando en cuenta el hecho de que somos todos pecadores, ahora fíjense bien en el punto, debemos ser tan críticos con nosotros mismos como con los demás. Debemos criticarnos y juzgarnos a nosotros mismos tan severamente como lo hacemos con otras personas. Este punto lo vimos hace 8 días. Vuelvan a nuestro texto en Mateo 7. Todos nosotros tenemos la tendencia de usar un criterio para juzgar a otras personas y un criterio distinto, otro distinto para juzgarnos a nosotros mismos. Eso es lo que vimos hace 8 días. Y eso es precisamente lo que Cristo está prohibiendo en nuestro texto. Tomando en cuenta el hecho de que somos todos pecadores, debemos ser tan críticos con nosotros mismos como con los demás. En realidad debemos juzgarnos más severa, más estrictamente, más cuidadosamente a nosotros mismos que a otras personas. Esto es la verdad del asunto. Debemos juzgarnos a nosotros mismos más estrictamente, esto lo vimos hace 8 días también en cuanto al autoexamen, más estrictamente debemos juzgarnos así. ¿Por qué? Porque conocemos a nosotros mismos mejores que a otros. Sabemos toda la verdad acerca de nosotros mismos y solamente una parte de la verdad acerca de otras personas. Entonces, cuando Cristo dice en este texto, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Esto es un texto de igual manera como el primer versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este segundo versículo es un texto mal usado, mal interpretado y mal aplicado por multitudes de personas. Por ejemplo, muchos leyendo este texto que dice, con la misma medida con que juzgan, serán juzgados, entonces no voy a juzgar a nadie. Para que yo no sea juzgado, no voy a juzgar a nadie. Otras personas, voy a juzgar con suavidad, con comprensión, con mucha tolerancia, con mucha compasión, para que Dios me juzgue así. No, eso no es lo que quiere decir Cristo en este texto. Sería absurdo plantear el asunto así. Lo que Cristo está diciendo aquí, fíjense bien, al decir que con la misma norma o la misma medida, ¿no?, que juzgamos a otros, nosotros seremos juzgados. Lo que Cristo quiere enseñar aquí es algo muy importante. Vean los puntos. Primero, lo que nos quiere decir es que es absurdo usar un criterio para juzgar a nosotros mismos y otro para juzgar a los demás. Está diciendo, eso no va a funcionar. Si ustedes juzgan según cierto criterio a otros, con la misma norma, con el mismo criterio, ustedes serán juzgados. Pero nosotros nos engañamos pensando, yo puedo juzgar severamente a otros, pero a mí no, ustedes no me pueden juzgar así, ni siquiera Dios me puede juzgar así. Eso es absurdo, ¿sí? Y aún, como lo hemos comentado hace 8 días, ¿no?, aun cuando nos engañamos a nosotros mismos, juzgando a otras personas severamente, con minuciosidad, dureza, inflexibilidad, no debemos pensar que podemos escapar del mismo tipo de juicio. Eso simplemente es un autoengaño, es engañarnos a nosotros mismos. Pero ven cómo Cristo relaciona todo esto con la hipocresía, ¿sí? Usando la ilustración tan conocida de la paja y la viga. O sea, en este caso, la paja o la mota, ¿no?, que está en nuestro ojo. La mota en este texto, fíjense bien, y no estamos tratando de dar una exposición completa de este pasaje, simplemente lo estamos aplicando al tema de los principios generales, pero lo quiero señalar aquí. La mota en este texto corresponde a la norma desigual, la que usamos para nosotros mismos, y la otra, la que es distinta, la que usamos para juzgar a otros. Es la norma desigual lo que resulta en esta clase de hipocresía. Es absurdo condenar a otras personas según cierto criterio y poner pretextos, defendernos y excusarnos a nosotros mismos en cuanto a ese mismo pecado, en cuanto a ese mismo criterio. Es absurdo. Y su argumento entonces es que Dios juzgará a todos según la misma norma de su palabra, y ve en el punto, y nuestro conocimiento de ella. Simplemente estoy comentando para las personas que nunca han escuchado el significado verdadero de este texto. Dios juzgará, fíjense bien, según el mismo criterio y la misma norma que encontramos en su palabra. Pero vean, según la norma de su palabra nos juzgará, y conforme a nuestro conocimiento de ella. Y al juzgar a otros severamente, mostramos que sabemos más que ellos. Y esto es precisamente lo que hacían los judíos. Juzgaban severamente a otros diciendo: sabemos más que estos gentiles y estos ignorantes y estos necios, sabemos toda la verdad. Y Cristo les da a entender que si no se juzgan a sí mismos según esta misma norma, serán juzgados por Dios aún más severamente. ¿Sí? Si sabemos más, seremos juzgados más estrictamente. Entonces, la norma que Dios usará para juzgarnos, su palabra, y vuelven a escuchar, nuestro conocimiento de ella. Y hay una larga serie de textos que enfatizan precisamente este punto. Más luz equivale a más responsabilidad, y en el caso de los pecadores no arrepentidos, mayor juicio. Dios nos juzgará según esta norma, y si pensamos que podemos juzgar y escapar del juicio nosotros mismos, somos simplemente hipócritas, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, la mota aquí, o la paja, como en la versión moderna se traduce esta palabra, corresponde a la norma desigual que usamos para juzgar a otras personas. Si nosotros somos pecadores, debemos juzgarnos a nosotros mismos tan severamente como lo hacemos con otras personas. En cuarto lugar, vean, el cuarto principio general que debemos guardar en mente es el hecho de que, fíjense bien en esto, debemos juzgar siempre conscientes de la enorme responsabilidad que está involucrado en este tipo de juicio. En este asunto de juzgar la condición espiritual de otras personas, hay una tremenda responsabilidad. Ya lo hemos mencionado, no debemos juzgar a la ligera, precipitadamente, según las apariencias, sino que debemos hacerlo muy cuidadosamente. Muy cuidadosamente. Debemos obligarnos en todos sus casos. Ven esta palabra aquí. Cuando estamos juzgando a otras personas en cuanto a su condición espiritual y llegamos a cierta conclusión, debemos obligarnos a decir por qué. ¿Por qué? Vean la palabra. Hemos concluido tal o cual cosa respecto a la condición espiritual de una persona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ha conducido a esa conclusión? ¿Qué es lo que nos ha motivado a concluir tal o cual cosa respecto a la condición espiritual de otras personas? Y debemos tener mucho cuidado aquí a este nivel, obligándonos a ver que esto es algo muy serio, obligándonos a decir por qué, precisamente por qué hemos llegado a X conclusión. Debemos tener mucho cuidado de no ser afectados por nuestros prejuicios, por el orgullo, la envidia, los celos. Debemos juzgar con justo juicio, sin favoritismo, sin involucrar nuestros sentimientos en el asunto, nuestros sentimientos personales, nuestras opiniones, nuestros, ¿cómo puedo decirlo?, nuestros resentimientos. En otras palabras, debemos ver la tremenda responsabilidad que tenemos de juzgar en forma objetiva, sin parcialidad, ¿sí?, sin prejuicios. Así debemos juzgar. Un juicio objetivo e imparcial. Eso es una tremenda responsabilidad. Y lo vuelvo a repetir. Muchos caen en el error de pensar, yo puedo discernir la condición espiritual de una persona. Bueno, lo vuelvo a repetir. Solamente Dios conoce los corazones. Lo máximo que nosotros podemos hacer es juzgar lo que está delante de nuestros ojos, ¿sí? Ahora busquen en Hebreos 11. No pierdan de vista en Mateo 7 y busquen en Hebreos 11. El quinto principio general, y falta otro, ¿no?, para concluir esta parte de nuestro estudio. El quinto principio general que debemos tomar en cuenta, fíjense bien, la necesidad de juzgar el carácter entero. El carácter entero de una persona. Hebreos en su capítulo 11. Y aquí estamos hablando también de un punto importante. La necesidad de juzgar el carácter entero, completo, de una persona. En otras palabras, debemos evitar el error que es tan común, el error de basar nuestro juicio en uno o dos puntos. ¿Sí? Ven aquí en la lista de los héroes de la fe, Hebreos 11. ¿Lo tienen? En su versículo 32, 11:32. Aquí en la lista de los héroes de la fe, dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando lo de Gedeón, muchos defectos en el carácter de Gedeón. En el libro de los jueces, los defectos, las debilidades en su carácter son obvios para todos. ¿Sí? Barak, lo mismo. Pero vean, las dos personas que nos llaman la atención en esta lista son Sansón y David. Fíjense bien en este punto. Es necesario tomar en cuenta el carácter entero de una persona. Si tomáramos en cuenta solamente el adulterio de David, llegaríamos a una conclusión equivocada acerca de su condición espiritual. Y lo vuelvo a repetir, no estamos minimizando en ningún sentido el pecado de David. Pero esto es precisamente la forma en que muchos juzgan a otros. Si tomáramos en cuenta solamente la necedad de Sansón, lo que sucedió con Dalila cuando le dijo el secreto de su poder, terminaríamos con muchísimas dudas acerca del carácter de Sansón. De hecho, aún así, muchos tienen sus dudas acerca de Sansón. Pero si uno analiza bien, y aquí les voy a dar un secreto para entender la historia de Sansón. Si uno analiza bien la historia de Sansón, uno se puede dar cuenta de lo siguiente. Sansón, en todos los aspectos de su vida, desde el principio hasta el fin, Sansón era como un tipo de parábola para el pueblo de Israel. Cuando Sansón obedecía a Dios, tan fuerte como para matar a cuántos hombres, hasta animales, leones, pero cuando desobedecía, tan débil como para ser vencido así de fácil por una mujer necia. Y así vemos al pueblo de Israel en toda su historia. Cuando eran fieles, fuertes para vencer a todos sus enemigos. Y cuando eran infieles, tan débiles como para caer en las manos de mujeres extranjeras y terminar en el adulterio y en otros pecados con ellas, ¿no? Y esto es precisamente lo que vemos a lo largo de la vida de Sansón y aún en su muerte, como vamos a comentarlo en unos momentos más. Pero vuelvan a escuchar. Si nos fijamos en toda la historia de Sansón, hay una abundancia de evidencias de que Sansón era un hijo verdadero de Dios, de que su carácter verdadero era bueno, ¿sí? A pesar de sus pecados y sus debilidades. ¿No es cierto? Ahora, así debemos juzgar nosotros. Debemos juzgar fijándonos en los defectos y debilidades, sí, esto ya lo hemos señalado, pero debido a que nosotros vemos solamente una parte, no debemos concluir que en donde hay debilidades y defectos no hay nada de virtudes. Y así muchas veces juzgamos equivocadamente. Las fallas, las debilidades no anulan las virtudes en el carácter de muchas personas, y estamos hablando de personas que son creyentes, obviamente. Tampoco debemos olvidarnos del hecho de que Dios no ha terminado su obra en ninguno de sus hijos que se encuentran en este mundo. Ninguno de ellos llega a la perfección, ninguno de ellos es perfecto ni será perfeccionado en este mundo. Entonces, el punto, lo vuelvo a repetir, aquí Dios dice que Sansón está en la lista de los héroes más grandes de la fe. Pero si nos fijamos en algunos aspectos de su vida, y solamente en esos aspectos, llegaremos a una conclusión equivocada en cuanto a él, de igual manera como en el caso de David. Ahora, el sexto principio general que va ligado con este quinto, ahora bien, el sexto principio general para juzgar la condición espiritual de otras personas, vean el punto, no es la grandeza de los pecados de una persona, sino su falta de arrepentimiento, lo que determina su verdadera condición espiritual. No es la grandeza, ni siquiera el número de pecados, eso lo comentamos hace 8 días, sino la carencia del arrepentimiento, lo que determina la condición espiritual de una persona. No estamos, lo vuelvo a repetir, no estamos minimizando el pecado, sino solamente señalando el hecho de que David, Abraham, Job, Noé, Sansón y aún Pedro cayeron en graves pecados. En diferentes puntos en sus vidas cayeron en graves pecados. Pero en todos sus casos, en el caso de David, en el caso de Job, en el caso de Abraham, en el caso de Noé, de Sansón, de Pedro y de todos los demás de los cuales leemos en las Escrituras, todos los demás creyentes se arrepintieron de sus pecados. Se arrepintieron de sus pecados. David cayó en el adulterio y se arrepintió de su adulterio. Y esto es, lo vuelvo a repetir, un punto esencial para juzgar la condición espiritual de otras personas. Lo hemos dicho tantas veces, cualquier creyente puede caer en cualquier pecado, pero ningún creyente puede vivir en el pecado, puede permanecer en el pecado, puede ser el esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque todos los creyentes son conducidos a arrepentirse. Y es en el caso de las personas que no se arrepienten que tenemos que concluir que no son realmente creyentes. ¿Sí? Aquellos que no se arrepienten son incrédulos, son inconversos, son personas no regeneradas. El hecho de caer en un pecado, ¿sí? Y no arrepentirse de ese pecado es lo que determina o lo que indica, mejor dicho, la verdadera condición espiritual de la persona. Muchos que cometieron los mismos pecados como David y Abraham y Noé y Sansón y aún Pedro murieron perdidos porque no se arrepintieron. Ahora, en el tiempo que nos resta, habiendo señalado estos principios generales, vamos a fijar nuestra atención ahora en las normas bíblicas, las normas específicas señaladas en la Biblia
para juzgar la condición espiritual de una persona. Vean en Hebreos 4, ¿sí? ¿Cuáles son las normas específicas que debemos usar para juzgar la condición espiritual de una persona? ¿Cuáles son estas normas? Vamos a enumerar cuatro puntos y vamos a llegar a una conclusión. En primer lugar, obviamente, la única norma objetiva para juzgar la condición espiritual de una persona es la palabra de Dios. Esto es la única norma bíblica, ¿no? La palabra de Dios es la norma objetiva, es lo que quería decir, no bíblica, sino la única norma objetiva para juzgar la condición espiritual de una persona. Todas esas cosas están desnudas ante los ojos de Dios. Su palabra, ven en 4:12, es más penetrante que toda espada de dos filos. Alcanza hasta partir el alma y une el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una norma completamente objetiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? No tiene prejuicios, no tiene, en ningún sentido, prejuicios en contra de ninguna persona. Pinta las cosas tal como son y juzga objetivamente a todos. Y en este sentido, podemos concluir que la única regla infalible de juicio es lo que dice la palabra de Dios. Debemos juzgarnos a nosotros mismos y todas las demás personas conforme a esta regla. En segundo lugar, debemos juzgar la profesión de fe. La profesión de fe de todas las personas que dicen ser creyentes. Esto ya lo hemos comentado, pero aquí lo vamos a analizar un poco. Debemos juzgar la profesión de fe de todos aquellos que dicen ser creyentes, pero aquí vamos a ampliar algunos puntos, ¿no? ¿Cómo debemos juzgar la profesión de fe de una persona? Bueno, ya lo hemos señalado. Debemos juzgar la profesión de fe de una persona conforme a la palabra de Dios. En nuestros estudios anteriores hemos señalado tres preguntas que debemos hacer respecto a la experiencia religiosa de una persona. ¿Cuáles son las tres preguntas? La persona que dice, yo soy creyente, profeso la fe en Cristo, he tenido una experiencia de conversión, de arrepentimiento, mi fe está puesto en Él, creo en Él. Le debemos hacer a esta persona tres preguntas, ¿no? Y esas tres preguntas las vuelvo a repetir ahora. Debemos preguntarnos primero, o preguntar a la persona, pero como nosotros estamos juzgando, primero debemos preguntarnos a nosotros mismos si la experiencia religiosa de esa persona fue algo producido por la verdad, si es producto de la verdad, si su experiencia sucedió dentro del contexto de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Segundo, si su experiencia es gobernada por la verdad, controlada por la verdad, si es una experiencia dentro del contexto de la misma verdad de la Biblia. Y tercero, si esta persona está comprometida con la verdad. ¿Por qué en cada uno de los puntos el asunto principal es la verdad, ¿sí? Si su experiencia fue producida por la verdad, si su experiencia en el presente es gobernada por la misma verdad, y si la persona manifiesta que está comprometida con la verdad, porque la verdad es la única regla objetiva para juzgar. Pero ahora ven en Mateo 28 y vamos a cambiar la forma en que estamos explicando este asunto. Vamos a explicarlo en otra forma. Cuando juzgamos la profesión de fe de una persona, lo debemos hacer, y aquí vamos a usar la Gran Comisión como un ejemplo, conforme a lo que dice la Gran Comisión. Vamos a leer este texto tan conocido en Mateo 28, llegando Jesús 18, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ir y doctrinar. Doctrinar es evangelizar. En el griego, no predicar, o predicar así como imperativo, no el evangelio, a todos los gentiles. Pero la palabra doctrinar es importante aquí, porque es imposible predicar el evangelio sin
enseñar ciertas doctrinas específicas, ¿no? Que son las doctrinas básicas del Evangelio. Doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hasta ahí nada más, ¿no? Aquí vemos las tres metas del evangelismo. Hay tres metas señaladas aquí en relación con el evangelismo. Vean la primera meta. Primero, la meta del evangelismo es la de traer a la persona a una relación correcta con Dios. Traer a la persona a una relación correcta con el Dios trino. Reconciliación con Dios a través de su Hijo. Esto es el mensaje predicado en el Evangelio. El Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la doctrina de Dios, la verdadera doctrina del Evangelio. El Evangelio trae a las personas a una relación correcta con este Dios. Pero segundo, les trae a una relación correcta con la palabra de Dios. Vean el punto. Les trae a una relación correcta con la palabra de Dios, enseñándoles que guardan todas las cosas enseñadas en esta palabra. La persona que ha sido reconciliada con Dios a través de Cristo se encuentra actualmente en una relación correcta con la palabra de Dios y, en tercer lugar, con la iglesia de Dios. Esto de bautizar a las personas y colocar a las personas dentro de un ambiente en donde serán enseñadas continuamente a guardar todas las cosas enseñadas por Cristo, se refiere a una relación correcta con la iglesia de Dios. Y así debemos juzgar la profesión de fe de todas las personas, preguntándonos si han sido llevados o traídos a una relación correcta con Dios, con su palabra y con su iglesia, ¿no? Y muchas personas, cuando su profesión de fe está sujeta a esta clase de prueba, no pueden mantenerse firmes, ¿no? ¿Por qué? Porque su profesión de fe es dudosa, en muchos casos no entienden ni siquiera los puntos más básicos del Evangelio, no se preocupan por obedecer la palabra de Dios, ni mucho menos por ser fieles en la iglesia de Dios. Pero ahora vamos a decirlo en otra forma, hablando de cómo debemos juzgar la profesión de fe de una persona. Ahora vamos a plantear esta pregunta en otros términos. ¿Cómo debemos juzgar la profesión de fe de una persona? Fíjense bien en esta explicación. Fíjense bien. En términos prácticos, la persona debería hacer una profesión de fe inteligente, primero, creíble, segundo, y sincera, en tercer lugar. Vean los puntos. La persona debería hacer una profesión de fe inteligente, creíble, vean las palabras, y sincera. Así debemos juzgar la profesión de fe de otras personas. Pero vamos a ir por partes explicando en breve, o sea, no vamos a tardar aquí, el significado de esos tres puntos. ¿Qué quiere decir una profesión de fe inteligente? Bueno, esto es fácil de entender. Si la persona que dice creer en Cristo no puede relatar nada inteligente, nada racional acerca de su conversión, entonces algo está mal. Y hay multitudes de personas que dicen ser creyentes, pero cuando les preguntamos a muchas de esas personas acerca de cómo es que fueron convertidas, cómo sucedió su conversión, no nos pueden decir nada inteligente. Hay ciertos pasos, ¿no? La persona se despierta, comienza a preocuparse por su condición espiritual, eso da lugar a una búsqueda, después de buscar, puede ser por meses o años, encuentra la verdad, es iluminada, se preocupa por su condición espiritual, experimenta verdadera convicción de sus pecados, y eso le conduce después de una lucha a arrepentirse y a creer en Cristo, ¿no? Y multitudes de personas, cuando les preguntamos acerca de su conversión a Cristo, No nos pueden decir nada inteligente. O sea, no pueden explicar nada inteligente acerca de lo que les pasó, porque no fue nada inteligente. No fue racional y bíblico. Su experiencia fue fraudulento, falso, dudoso. Entonces, tenemos motivos para dudar de esas personas. Segundo, vean, debemos juzgar, en términos prácticos, la profesión de fe de una persona para ver si es creíble. ¿Sí? Y aquí lo que tenemos en mente es el entendimiento que esta persona tiene de las doctrinas del Evangelio. Y aquí, de igual manera como en este primer paso, muchas personas no pueden explicar nada inteligente acerca de lo que pasó. Nos dicen, yo sentí algo, o me puse a llorar, o en esta crisis Dios escuchó mi oración, o me sentí muy conmovido, o dijeron que si pasáramos al frente Dios nos perdonaría, o algo al estilo. No tienen algo inteligente que nos pueden decir. Tampoco tienen una profesión creíble. ¿Por qué? Porque no entienden las doctrinas básicas del Evangelio. ¿Cuáles doctrinas básicas? Lo mínimo en cuanto a una profesión de fe creíble, lo mínimo sería la salvación por gracia y algo respecto a la justificación por la fe en Cristo. Y multitudes de personas no tienen idea alguna en cuanto al significado de la gracia de Dios, ni idea alguna en cuanto a lo que es la justificación por la fe. Su profesión de fe no es creíble. Y aún más, en tercer lugar, estamos buscando para ver si la profesión de fe de la persona es sincera. Y a este nivel lo que tenemos en mente es algo muy sencillo. Multitudes de personas que dicen creer, y hasta personas que pueden relatar algo inteligente y creíble acerca de la salvación por gracia, la justificación por la fe, su experiencia de haber sido convertidas, muchas de estas personas no quieren bautizarse, no quieren comprometerse con la verdad, no quieren ser miembros de la iglesia, tienen miedo de los requisitos o las responsabilidades para ser miembro de la iglesia. Y siempre cuando vemos a este nivel práctico, aunque la persona habla bien, a nivel práctico, no hay sinceridad en su profesión de fe, porque no quiere. Una persona que dice, Dios me salvó, pero no quiere ser bautizada. Dios me salvó, pero no quiere ser miembro de una iglesia verdadera. No tiene una profesión de fe sincera, y hay motivos para dudar, entonces, de la realidad de su profesión. Ahora ven en la primera epístola de Juan, por favor, la primera epístola de Juan. Primero de Juan, en su capítulo 3. Y rápidamente vamos a llegar a una conclusión. En tercer lugar, debemos juzgar, usando la norma de la palabra de Dios, en forma objetiva, la profesión de fe de la persona, para ver si es inteligente, creíble, sincera, se le ha conducido a una relación correcta con Dios, con su palabra, con su iglesia. Y ahora, en tercer lugar, ver cómo todos estos factores se combinan aquí a este nivel. Debemos juzgar según las marcas y las evidencias del nacimiento nuevo, evidencias las cuales están claramente enseñadas aquí, las hemos visto muchas veces. Vean, primero de Juan 3:9 dice claramente que aquellos que han creído en Cristo, que han nacido de nuevo, porque no simplemente somos perdonados, ¿no?, sino a la vez cambiados en el nacimiento nuevo, y este cambio da frutos, ¿no?, y evidencias, manifiesta su realidad en los cambios escritos aquí. Cualquiera, cada uno literalmente, que ha nacido de Dios, que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque su simiente está en él, el nacimiento nuevo, el Espíritu Santo, la naturaleza nueva que recibió en el momento de su conversión, y no puede seguir pecando. Y la idea es que no puede seguir siendo esclavo del pecado, dominado y controlado por sus viejos pecados, porque es nacido de Dios. Y a este nivel, lo que estamos juzgando es algo muy sencillo. Si la persona sigue como esclavo del pecado, entonces
¿Cómo debemos juzgar?
Debemos concluir que no es hijo de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El versículo 10. Aquellos que siguen practicando el pecado no tienen evidencia alguna de ser personas regeneradas. No tienen las marcas de la gracia de Dios. Ven en 2:29, estos textos los hemos visto miles de veces. 2:29, si sabes que Él es justo, vean, sabed también que cualquiera que practica justicia es nacido de Él. ¿Qué es esto? Muchas personas en sentido negativo pueden decir, ya no sigo siendo esclavizado por el pecado. Pero cuando se trata de la obediencia, en sentido positivo, ¿no? La obediencia práctica, por ejemplo, pudiéramos dar una larga lista de ejemplos. La esposa rebelde, obstinada, que no quiere obedecer a su marido. ¿Sí? Dice, yo estoy dispuesto a obedecer en todo, salvo en esto de someterme a mi marido. O el marido que no quiere disciplinar a sus hijos. O los padres que no quieren crearlos en la disciplina y la admonición del Señor. La obediencia práctica. La persona que dice, sí, yo soy salvo, pero no quiero bautizarme. O no quiero asistir a los cultos. O no quiero participar en esto o aquello. En el momento en que la persona pone un pero en cuanto a un mandamiento claro de la palabra de Dios, hay motivos para dudar de si es en verdad hijo de Dios. Si no quiere obedecer en X cosa, ¿sí? X mandato de la palabra de Dios, entonces hay motivos para dudar. Vean ahora en 5:4. Capítulo 5, versículo 4. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí el punto es igual. La mundanalidad, tal como lo dice en el capítulo 2, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y la mundanalidad en términos de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia o el orgullo, la soberbia de la vida. Muchas personas, cuando dicen ser creyentes, sí, manifiestan la falsedad de su profesión de fe, porque prefieren vivir como los inconversos. Las cosas del mundo son las cosas que dominan sus vidas. Pueden ser una larga lista de cosas, ¿no?, que se relacionen con estas concupiscencias, pero en su esencia son personas que se sienten a gusto, que se sienten bien en el mundo y no en la iglesia de Dios. Después ven en 3:14 el amor hacia los hermanos. Eso es lo mismo. Cuando dice que si no amamos a los hermanos, ¿no?, estamos mal. Después lo dice, vean, que si amamos a los hermanos, vean, sabemos que hemos pasado a muerte, a vida, en que amamos a los hermanos, y esto es toda su relación con la iglesia, con los demás creyentes. Sobre esto vamos a predicar pronto, detalladamente, hablando de cómo es que Dios, al colocarnos en la iglesia, nos obliga a amar y aprender muchas cosas de los demás creyentes. Pero el punto aquí es que hay multitudes de personas que dicen ser creyentes, no se preocupan para nada, ir a la iglesia, tener comunión, compañerismo, están así todo el tiempo con los demás hermanos, prefieren la compañía y el compañerismo de los inconversos más que el compañerismo con los creyentes. Y esto manifiesta que no tienen un corazón nuevo. Y el último punto, vean, en 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Eso es creer el Evangelio de Cristo, todas las enseñanzas y las doctrinas de Cristo, comprometerse con la persona de Cristo, o sea, todo lo que ya hemos visto respecto a la profesión de fe. La persona es traída a una relación correcta con Dios, con su palabra, con su iglesia, pero esa relación está centrada en Cristo, ¿no? En todas las enseñanzas, multitudes de personas que dicen ser creyentes, dicen, ah, yo creo en Cristo, pero no creo lo que Cristo enseñó acerca del infierno. Yo creo en Cristo, pero odio aquella doctrina de la predestinación que Cristo enseñó. Yo creo en Cristo, pero no puedo ver nada en la Biblia de la doctrina de la Trinidad. No son personas que creen realmente en Cristo. Creer en Cristo es creer en Él, su persona, su obra para salvación, su palabra y todas las enseñanzas y doctrinas de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos juzgar a una persona? Según estas marcas, según estas evidencias del nacimiento nuevo. Y ahora, para concluir nuestro estudio, y vamos a decir más sobre todo todos estos puntos en los estudios próximos en relación con el bautismo. Vamos a concluir, fíjense bien en este último punto, diciendo que en cuanto a la cuestión de cómo debemos juzgar, siempre debemos guardar en mente este punto. Podemos equivocarnos. ¿Sí? Podemos equivocarnos en nuestro juicio de otras personas. Podemos cometer errores en cuanto a nuestro juicio de la condición espiritual de otras personas. Hasta los apóstoles se equivocaron. Hasta los apóstoles cometieron errores. Lo vemos en la forma tan clara y tan obvia en el caso de Judas. Ni uno de ellos sospechaba que Judas era un demonio, que era un inconverso. Ni un solo de ellos dudaba de él. Fueron engañados. Se equivocaron. Juzgando la condición espiritual de Judas, cometieron un grave error. Y aún más, vean, no solamente se equivocaron en cuanto a Judas, posteriormente vemos que se equivocaron en cuanto a Ananías y Zafira. A pesar del discernimiento apostólico que operaba en aquel entonces, el discernimiento, el don de discernimiento espiritual, hasta Pablo se equivocó en el caso de Demas. Entonces, para concluir nuestro estudio, estamos diciendo que podemos equivocarnos. Y la pregunta que muchas personas tienen es, entonces, ¿qué sucede cuando la iglesia...